Álvaro.
Buena frase, ¿eh?
Mister, decía que... Buenas tardes, Álvaro Borrego, para el desmarque. Enhorabuena por el triunfo. Decía que no se ha quitado esa espinita, pero por contexto, sabiendo lo que ganar el derbi implica para sus aficionados, que se les escucha desde aquí fuera, ¿qué mensaje se le da a esa afición que hoy habría disfrutado tanto con el equipo? Y sobre todo quería preguntarle si hoy puede ser uno de los triunfos que más ha saboreado desde que llegó al banquillo.
Bueno, esa pregunta ya la acabo de contestar. Bueno, sentí para mí, como digo, estoy contento, también estoy amargado, porque me hubiera gustado que hubiera estado justamente los 50.000 personas celebrando el triunfo en el estadio, como debió haber sido si ayer se manejaba con un poco más de grandeza, que la estúpida situación que se produjo, absolutamente inexplicable, inexcusable lo que sucedió. Creo que hubiera sido mucho más bonito con el público en el estadio. Hoy día se ganó otra vez con un estadio vacío, recordando lo que era la pandemia, así que el fútbol no es lo mismo sin hincha. Pues yo estoy muy contento por ellos, de que están felices de haber eliminado a Sevilla. Estamos todos felices y mucho más de seguir en la Copa.
Manolo.
Hemos visto una charla ahí, dando el partido con Julio Lopetegui. La previa de estos partidos ha habido, digamos, buen rollo, de uno y otro. ¿Ustedes saben, digamos, un poquito si se puede contar que...
Yo con Julián Lopetegui...
...el Sevilla no haber podido contar en el día de hoy aquí con el futbolista que desgraciadamente fue agredido en el tanto.
No, yo la diferencia que tengo con Julián, estamos absolutamente de acuerdo y no tengo ninguna justificación para el hecho que se produjo, que es absolutamente punible lo que sucedió ayer, de que tirar un objeto a un jugador de fútbol y que haya golpeado al jugador. Bueno, ya lo dije, que creo que eso amerita una buena investigación, porque la versión es distinta. Yo creo que además hay técnicos que pueden saber si un palo de plástico realmente produce traumatismo cefalocraneano y era para suspender el partido y hice todo para la cancha, para la casa, cuando ha sucedido muchas otras veces, se advierte y el partido se sigue jugando. Son dos versiones distintas, yo creo que nadie puede tener la verdad, porque creo que sería por el daño que se le hizo al fútbol muy importante hacer una investigación clara de lo que sucedió. Así. Con Julián termina ahí y punto, no pasa más allá de eso.
Julián es Julián.
Hola, mister. Buenas tardes, Carlos Hidalgo, de Onda Cero. Hay jugadores del Betis que han afirmado de forma rotunda, a nivel público en redes sociales, que habían escuchado a Lopetegui decir a Jordán que se hiciera el mareado, que se fuera al suelo. ¿Usted les cree? ¿Ha hablado con ellos? ¿Qué información tiene acerca de este asunto? ¿Cree que se ha producido así?
Yo acabo de dar mi opinión, que creo que el daño al fútbol es tan grande que amerita una investigación. Porque no se puede tener los estadios vacíos, no se puede volver a jugar sin público, y esa investigación serán las personas adecuadas y que realmente se hace en algún momento. No quiero dar la razón ni la nueva razón a uno ni al otro, cada uno tiene su versión. Yo vuelvo a reiterar que un tubo plástico de esa distancia, no sé si puede producir tanto daño, pero hay informes médicos. Pues digo que el daño al fútbol está hecho. Ahora hay que ver quiénes son los responsables, partiendo, vuelvo a insistir, por el repudio total de la persona que tuvo la estupidez de tirar eso al campo.
Hola, mister. Agustín Varela, de Radio Marca. La lectura del partido que ha hecho el entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, bueno, venía a decir que prácticamente el Betis había marcado la única oportunidad que había creado. ¿Está de acuerdo con esta lectura y qué partido ha visto?
Como hay dos partidos distintos, el partido de ayer y el partido de hoy, ¿no es cierto? Creo que el partido de ayer... tuvieron una oportunidad y ellos invocaron, nosotros tuvimos varias y no invocamos. Hoy día tuvieron al final, en minuto 93, un cabezazo en el poste, no creo, no me acuerdo alguna otra ocasión clara de ello. Nosotros hicimos un muy buen gol, tuvimos un gol anulado por fuera de juego, creo que fue un partido disputado y el que hizo el gol ganó. Así como el año pasado ganaron ellos, también jugando nosotros bastante mejor, hoy día ganamos nosotros.
Señor Pellegrini, disculpe que vuelva a algo que me ha parecido muy interesante y usted que suele hablar muy claro. Cuando pide una investigación, lógicamente la pide con respecto a que usted no tiene muy claro que lo que le ocurrió a Jordán fuera tan grave como para suspender el partido. O sea, ¿desliza usted la posibilidad o tiene la sospecha, por eso pide la investigación, de que hubo fingimiento?
No deslizo nada. Yo me alegro mucho primero por Jordán, que esté en su casa sin problemas. Yo digo que el daño al fútbol es muy grande. Sucedió muy grande y es un daño que hay que investigarlo.
Leandro.
Aquí, Mister Leandro Iglesias de La Sexta, ¿cómo valora que su futbolista, o alguno de sus futbolistas, se hayan mofado en repetidas ocasiones, tanto en redes sociales, incluso ahora en el campo de Jordán?
Voy a volver a responder lo que acaba de decir. Yo creo que el daño al fútbol es muy grande y va a seguir, ¿no es cierto?, con consecuencias importantes, por eso creo que amerita una investigación.
¿Y si no cree que eso ayuda al odio entre aficiones?
Yo creo
que radicaliza más.
Yo creo que justamente es lo que hay que evitar. Yo creo que por eso creo que también se le hace un daño al derbi, no solamente al fútbol, al derbi muy grande. Yo creo que el derbi aquí en Sevilla es algo muy importante, con dos hinchadas de mucha rivalidad, y creo que muy buena esa rivalidad, es positiva en la medida que es una rivalidad deportiva dentro del campo de juego y no a través ni de las redes sociales, ni de actos de agresión, ni mucho menos. Por eso que lo primero que condeno es la persona que tiró el tubo de plástico a la cancha. Segundo de eso, después yo creo que las consecuencias que tuvo eso es lo que yo digo que hay que investigar.
¿Qué tal, Manuel? Felicidades por el triunfo, por el pase Ignacio Liaño para ABC de Sevilla. Hablando un poco más de fútbol, hablando un poco más del plan que tenía Uche a la hora de la contención y sobre todo de la creación por dentro, yo creo que el Sevilla la segunda mitad se ha visto un poquito más cómodo a la hora de poder entrar por las bandas, pero es cierto que por el centro del campo el Betis se ha visto bastante superior a su eterno rival. Quería preguntarle específicamente cuáles eran las instrucciones que Uche le había dado a William Carvalho, los futbolistas que componían ese centro del campo. Gracias.
Yo creo que en términos generales hicimos un muy buen partido, sobre todo el día de ayer, donde fuimos muy superiores a Sevilla. El partido de hoy también salimos del primer minuto a buscarlos, a apurarlos a ellos en la salida, tratar de recuperar lo más alto posible con tres buenos creadores como son William Carvalho, Nabil Fekir y Sergio Canales, protegiendo las bandas, y al final, como digo, en una de las pocas jugadas que producimos ambos equipos en el área contraria, ganamos el partido.
¿Alguna pregunta más? Para Manuel Pellegrini.
Y queriendo un poco de lo que comenté en la primera pregunta, ¿cree que este es el año del Betis? ¿Cree que puede dejar su seña de identidad aquí en el Betis, haciendo historia, ganando, como le comenté anteriormente, un título o la sección de la Champions, que no sé qué los pide el equipo de la Champions desde el año 2005 aproximadamente? ¿Cree que puede hacer regresar su seña de identidad aquí en este club?
Vuelvo a reiterar un poco la respuesta, como dije, en cuanto a lo que son los derbis. No baso mi carrera en trazar lo que pasa conmigo. Yo trabajo aquí ahora en el Betis, ojalá que la podamos hacer crecer como institución en todos los aspectos deportivos, que en una ciudad deportiva que pueda haber una buena formación, en todo lo que uno como técnico cree que puede entregarle a una institución. He tenido la fortuna de hacerlo en distintas instituciones antes. Hoy día estoy feliz aquí en el Betis, y ojalá que eso también tiene que estar de la mano del logro deportivo. Por eso creo que para mí es mucho más importante que ganar a un determinado rival, es tener una campaña donde el club vaya creciendo, que pueda jugar competencias europeas y que haya una buena formación.
Y la última por mi parte, le quería comentar que ayer el ambiente, visto que hay una fiesta por la de luces, bueno, ya usted ha visto el ambiente, pero le quería decir si puede mojarse usted, ¿es el Betis la mejor afición que ha visto de su carrera?
No, a mí no me gusta comparar porque es injusto contra la institución en la cual yo he estado. Yo creo que la hinchada del Betis la reconoce todo el mundo, es una pasión importante, son 50.000 personas, por eso es que me dolió tanto que hoy día el estadio estuviera vacío, siendo que además veníamos casi un año y medio con los estadios vacíos, que por un hecho puntual de un descelebrado se haya producido exacto una reacción de ese calibre. Por eso es que yo creo que la hinchada del Betis tiene todo mi respeto, porque además estoy en el Betis ahora, pero estuve antes 10 años en España y conozco perfectamente la pasión que sienten por el club. Esa pasión nos corresponde desde mi puesto de trabajo tratar de, ¿no es cierto?, de corresponderle, ¿no es cierto?, con un equipo que deportivamente trate de estar a la altura.
Hola, mister. Dejando al lado la polémica y hablando del encuentro en sí, quería que me hiciera una valoración de cómo ha visto a Yusuf Sabalí, que prácticamente tenía la papeleta más complicada, sin ritmo de competición, y también a qué se debía esa sustitución. No sé si tiene algo que ver con el golpe de ayer a Héctor Bellerín.
Bueno, Yusuf, la verdad que me alegro mucho por él, porque ha pasado ya casi 6 meses desde que llegó, el último partido con la Roma aquí en el mes de agosto, donde sufrió una lesión grave importante. Se ha recuperado con mucho profesionalismo, es un jugador muy útil, que la verdad que al haberlo visto jugar hoy día me produce una gran alegría, y demostró que a pesar de todos los meses que lleva sin jugar va a ser un aporte muy importante para nosotros, así que me alegro mucho mucho por él en ese aspecto. Pero ¿y la otra pregunta, Manuel?
No sé si la ausencia de Héctor Bellerín debía al golpe que
sufrió. Héctor ayer sufrió un codazo, siento que le rompió toda la boca, la tenía hinchada, estaba mareado al día de hoy. No pudo jugar hoy día ni ir al banco.
¿Alguna pregunta más?
Al banquillo.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias. Bueno, pues ahí están las palabras de Manuel Pellegrini, el míster del Betis. Feliz por la clasificación, pero dice sabor también amargo por no haberla podido compartir con los aficionados que estaban anoche presenciando el partido. Y ha dejado entrever, repudiando por supuesto el acto, lo ha dicho varias veces, el acto de lanzamiento de ese palo, dejaba entrever que debe haber una investigación porque, según sus palabras, y Agustín Varela estaba ahí pendiente, pero según sus palabras,
sí,
no
estamos.
Se cree demasiado que esa vara de PVC haga tanto daño. Lo ha repetido como varias veces y quiere que se abra una investigación. Entiendo que será para eso, ¿no?
Sí, exactamente. Es lo que decía el entrenador del Real Betis Balompié, hablaba de una investigación para que se esclarezca absolutamente todo. Ha repetido en muchas ocasiones que se ha hecho un gran daño al fútbol. En eso estamos, yo creo que absolutamente todos de acuerdo. Y bueno, pues son las posturas, ¿no? Que tampoco nada nuevo bajo el sol.
Sí,
¿no?
Que cada uno, digamos, que barre para su terreno.
Exactamente.
Claro.
En el Sevilla sabíamos que Lopetegui y todo el club estaban enfadados porque en parte se han visto obligados a jugar, y en el Betis entendía que el partido de ayer se tenía que haber continuado porque no había motivos para ello. En fin,
al final, lo de la justicia de estar en el punto medio, en este caso, el Sevilla quería que se aplazara mucho más los partidos, principalmente porque Jordán no podría jugar, y el Betis, prácticamente por lo que ha dicho Pellegrini, era partidario de abrir otra vez las puertas al público. Así que, entre pitos y flautas, bueno. Por cierto, lo que sí que me recuerdan es que, evidentemente, puede haber una sanción ahora para el Betis. Esto aparte,
lo hemos contado, Pablo.
Pero que en ningún caso, o por lo menos no es la política actual del comité de competición, se va a cerrar el campo. Se cerrarían sectores.
La grada baja de donde de Gol Sur, que es donde se lanzó el palo, pues obviamente la multa, evidentemente aquí todo el mundo tiene claro que va a llegar al Betis, y lo de la grada baja es lo que se baraja, como tú bien dices, pero en fin, habrá que esperar a lo que determine el comité de competición.
A partir de, yo no sé si habrá reunión extraordinaria, como esta semana también hay Liga y Copa entre semana, pero en principio el martes, que suele ser 48 horas después de la jornada, pues se podrían reunir.
Sí, exactamente. Estamos esperando la llegada de Sergio Canales, que es el futbolista, como no hay zona mixta, es el futbolista que va a subir a la sala de prensa, el autor del gol que le ha dado la victoria al Betis, para atender a los medios de comunicación.
Y es interesante, que le han preguntado también a Pellegrini, ha pasado un poquito por encima, vamos, no ha hecho demasiado caso al comportamiento de los jugadores sobre los tuits de ayer, y sobre todo Guardado, ¿no? Ese gesto que hemos visto que ha llamado tanto la atención, y que ese gesto va a estar mañana en todos los informativos.
Sí, esto va a ser comentario generalizado en nuestra ciudad. Gesto desafortunado, evidentemente, por parte de Guardado, pero bueno, ya se sabe lo que ocurre en este tipo de situaciones también. Hemos visto gestos de todo tipo en los derbis.
Sí, pero como ha dicho Borro, el que igual el primero que tenía que hacer algo es el propio club, ¿no? De tirarle un poco las orejas. No decimos de dejarle fuera una convocatoria ni poner una multa, pero decir que no está muy de acuerdo con eso. Déjame un segundo, Agustín, antes de que llegue.
Sí, claro.
Porque tenemos tanto de quién.
De Sierra Leona, Juan Arena, que sigue haciendo la sorpresa de esta Copa de África. Marca Musa Camara, que estalla a llorar en la celebración. Minuto 57, Costa de Marfil 1, Sierra Leona 1.
Rar, Sierra Leona en el 1-1. El otro partido, el Túnez Mauritania, ¿cómo va?
Sigue 2-0 arriba, tranquila la victoria de momento para las Águilas de Cartago.
Y luego tenemos el partido de los actuales, de los vigentes campeones, ¿no? El de Argelia.
Eso es, obligadísimos a ganar después del tropiezo precisamente ante Sierra Leona, que estaría sumando sus dos unidades a costa de dos gigantes continentales. 0-0 ante Argelia el primer día. Argelia, por tanto, obligada a ganar, en este caso ante una selección que nos es familiar, Guinea Ecuatorial.
Anda, ¿has llegado ya, López?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué me he perdido?
Pues hombre, López, ¿qué tal? La verdad que un Lopetegui bastante caliente.
Sí.
Bastante, bastante pero caliente.
Era de esperar.
Y Pellegrini, caliente pero contenido, como suele ser él.
Sí.
Como suele ser él. En cambio, Lopetegui se ha dejado llevar un poco.
¿Y qué ha dicho?
Bueno, pues pues si quieres luego lo escuchamos. Ha habido un momento en el que estaba muy cabreado con los comités, dice que no ha sido justo que se juegue en el día de hoy, que lo respeta, pero que
sí,
no
que
ha sido justo.
Y que tenemos la piel muy fina, que Jordán sí, llegó a la cita con 16, 13 de tensión, sí. Y que bueno, pues que obviamente el partido, ha dicho los Betegui, que no se tenía que haber
yo
jugado.
Yo creo que se ha metido ahí un pequeño jardín cuando lo ha querido comparar todo con la violencia de género. Y tal, que son temas tan distintos. ¿Cómo? Que
sí, me parece que sí. No tiene nada que ver, sí, absolutamente nada que ver.
Decían poner el foco, ¿no? Que a veces en este tipo de en la violencia de género se pone el foco en que la minifalda era demasiado corta. O sea, que no pusiéramos el foco pues es lo que ha dicho. En que, pues por ejemplo, en las consecuencias. La pregunta ha sido directa. Oye, ha habido varios jugadores del Betis que han dicho que le dijiste al jugador y no ha contestado directamente. Ahí es cuando ha dicho una gran parrafada y además se ha calentado. La verdad que estaba caliente.
¿Tenemos el sonido?
Estaba caliente.
A ver.
Lo primero, felicitar al Betis por pase a la siguiente ronda. Segundo, tener muy claro que la locura y el acto vandálico que sucedió, la agresión que sucedió ayer, no representa sin ninguna duda la afición del Betis, lo tengo clarísimo. Ese riesgo lo puede tener cualquier equipo, porque los energúmenos hay en todos los lados. Pero tercero, y ahí sí elevo el tono un poquito, en este país tenemos la piel muy fina para muchas cosas, y me parece bien. Temas de homofobia, temas de violencia de género, temas de agresiones, de cualquier tipo de violencia. Y aquí poner el foco en lo que no toca, me parece un acto lamentable absolutamente. Lo que hay que poner aquí el foco es cómo está Joan Jordán, que está en casa, que no ha podido jugar hoy aquí, que llegó con 16-13 de tensión al hospital, que tiene un traumatismo craneoencefálico, que estaba mareado. Y me parece lamentable, absolutamente, que compañeros en un momento dado sean capaces de hacer este tipo de comentarios en vez de poner el foco, pero todos, y vosotros también, todos, aquí todos tenemos responsabilidad, luego todos nos regamos las vestiduras cuando sucede algo, no es que llevaba una minifalda cuando la violaron ya, es que no, o condeno o no condeno, o blanco o negro, él es que a mí me, con perdón me toca los cojones, con perdón de la expresión. Él es que no, ¿condeno o no condeno las cosas? Insisto, la afición del Betis no está representada por ese argumento. Lo sabemos todos, pero nada más. A partir de ahí, Joan no está en el campo, Y la cabeza no la puso él. Ni tiró la bandera él, ni él suspendió el partido. Esa es la realidad. Y ahora si quieres ya terminamos de rematar la faena y decimos cómo se puede jugar hoy cuando un jugador agredido, o sea, el agredido es perjudicado porque no puede jugar hoy. Cuando había, por supuesto, muchas posibilidades de jugar en otros días, claramente. Como va a jugar el Real Madrid, como va a jugar el Athletic Bilbao, el Barcelona, en otras fechas. El agredido, sinceramente, con todo el respeto del mundo a quien toma todas las decisiones, creo que la justicia en este caso no existe absolutamente para nada. Al contrario, insisto, a partir de ahí, felicitar al Betis por el pase a la siguiente ronda y, por supuesto, salvar a la afición del Betis. No tengo ninguna duda de eso. Eso ante todo, ¿vale?
Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas. Juan Antonio Pineda para Radio Marca, marcador
esta
en directo.
Esta es la pregunta de Pineda.
Si se tenía que haber jugado el partido hoy, acaba de responderla.
Creo que he resumido todo ya.
Le quería preguntar si ha habido algún tipo de consenso. Le quería preguntar si ha habido algún tipo de consenso entre cuerpo técnico, club y demás para acatar la decisión de la federación o cómo
final,
se ha decidido eso.
Podíamos no habernos presentado, no haber jugado. Podíamos haberlo hecho. Además, creo que nos asiste la razón, sinceramente. Pero no lo hemos hecho. Nos hemos presentado y hemos tratado de...
Bueno, pues este ha sido el momento de mayor calentón, que no es poco. A ver, se le veía que Lopetegui durante todo el partido estaba caliente, o sea que...
Sí, sí. Aquí estamos siempre con lo mismo, obviamente. Lopetegui ha dado su versión.
No me parece que haya estado mal, Lopetegui.
No, en este fragmento que hemos escuchado, llevando un poco, barriendo para su terreno, barriendo para el terreno del Sevilla... Porque, bueno, pues porque podríamos hablar de otras cosas, ¿no? Que igual la gente podría decir, oye, no es que el Sevilla, si se juega el miércoles, recupera jugadores, estas
Hay
cosas.
Hay 11 del Athletic para el partido de dentro de una hora y 12 minutos. Rafa Beato, ¿quién juega? Muy buenas.
¿Qué tal, marcador? Muy buenas. Pues los mismos de la semifinal. Ni un solo cambio en el 11 titular de Marcelino García Toral, que afronta esta final ante el Real Madrid, con Unai Simón en la portería, con De Marcos, Geray, Íñigo Martínez y Valenciaga en defensa. Berenguer, Dani, García, Zárraga, Muniain, el cuarteto de centrocampistas. Ollán, Sancet e Iñaki Williams son los atacantes. No hay ninguna novedad tampoco en el banquillo, a pesar de que ha viajado desde Bilbao Núñez para estar en la expedición. Tampoco entra Villa Libre, con lo cual, pues pues lo mismo, absolutamente lo mismo que en la semifinal de salida por parte del Athletic.
Bueno, por lo tanto, no hay cambios, hay alguna modificación, ya lo hemos contado antes con Trivio. Juega Lucas por Carvajal, COVID, juega Alaba, que se ha recuperado, se queda fuera Nacho, y juega Rodrigo por Asensio, que ayer sabíamos que se pierde el partido por molestias, sí, musculares. Dime, Agus.
No va a venir finalmente, por como han sido larguísimas las comparecencias de Lopetegui, de Monchi y de Pellegrini, al final Canales, el hombre se ha hartado de esperar, y no va a haber comparecencia en la sala de prensa. Insisto que aquí cada uno da su versión, ya es cuestión de, bueno, pues de creer a uno, creer a otros, pero esto sabíamos que iba a pasar. Obviamente que el Sevilla intentaba, pues, que no se jugase el partido y da sus razones, y en el Betis pues daban sus versiones los futbolistas del Betis, que evidentemente han ofrecido pues esas, digamos, vamos a decir, manifestaciones, por llamarla de alguna forma, a través de sus respectivas cuentas de Twitter. Queda polémica, queda derbi, y no olvidemos que en un mes y 10 días, que eso está aquí ya, hay otro derbi. Ahí sí ha estado muy bien Monchi, pidiendo cordura, pidiendo tranquilidad, pidiendo que todos tengamos cabeza, y creo que de todos los que han intervenido, el director deportivo del Sevilla quizás haya sido el más afortunado.
Bueno, pues es lo que ha pasado, es lo que os hemos contado después del partido, después del trocito de partido que os hemos contado hoy tras la suspensión de ayer. Gana el Betis, es lo importante, estará en el bombo del próximo viernes, el Betis junto al Mallorca, al Cádiz y al Rayo Vallecano, además del Valencia. Queda por dirimir 3 plazas. Real Sociedad Atlético de Madrid el miércoles a las 9, Elche Real Madrid el jueves a las 7 y Athletic Barça el jueves también a las 9:30 de la noche. El Betis, con merecimiento, está entre esos 8 equipos que lucharán por la Copa. Para terminar, ¿algo más, Agus?
No, vamos a ir cerrando desde aquí. Le insisto que no va a venir Sergio Canales a la sala de prensa, y bueno, esperando que la cuestión se tranquilice, porque repito, como bien ha dicho Monchi, hay dentro de un mes y 10 días otro clásico entre eternos rivales. Ahora a centrarse en la Liga, que el Betis, por ejemplo, va a tener 3 partidos en 5 días, domingo, martes y viernes, y el Sevilla, su primera o su próxima pelea, entre comillas, estará en Valencia, donde va a tener seguro un partido también complicado en esa lucha, en esa pugna que mantiene en lo alto de la tabla con el Real Madrid.
Y cierto, Monchi, lo habéis dicho ya, pero Guardado de cero, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí, 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 lo hemos comentado. Lo hemos comentado.
Se lo han preguntado ahora se lo preguntaremos a Canales también, supongo.
No, ya ha dicho que Canales no va a comparecer.
Justo ahora mismo estaba ahí escuchando que se reía Monchi. Se reía Monchi porque decía, claro, dentro de nada hay otro derbi, ¿no? En menos de un mes, hemos dicho,
sí,
durante la retransmisión.
Un mes y 10 días.
De Liga, pero es que, López, tú imagínate que pueda haber una final de la Europa League Betis-Sevilla en el Pizjuán.
Sí, sí. Es posible, o sea, todavía.
Que, a ver, es posible. Sí, sí. Se tiene que dar...
Pero es fácil.
No es fácil, porque tienen que ir pasando las eliminatorias, pero
por poder se puede.
Es que el destino suele ser muy puñetero a veces en este tipo de cosas. Sí. Suele ser muy puñetero. Pero, en fin, por el momento, el pase del Betis y nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí.
Gracias, Agus.
Bueno, un abrazo a todos.
Fuerte. Enhorabuena a todos los béticos y ánimo a los sevillistas. Ánimo a la gente del Pizjuán. 6:23, hora antes en Canarias. Falta poquito más de una hora para que arranque el otro gran partido de la jornada. El único con un título en juego. Será en Arabia, 7:30. Supercopa de España, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao.
Pablo López y Pablo Juan Arena. Marcador.
Radio Marca.
Carlos Alfredo, tu mamá vino por una semana. Ya hace un año que vive con nosotros. ¡Hasta trajo sus gatos!
¿Y yo qué puedo hacer?
Lo que puedes hacer, Carlos.
¿Y él quién es?
Es Miguel, nuestro experto de TurboTax Live.
Como tu suegra hace un año que vive con ustedes, you can claim her as a dependent y así obtener esa deducción de taxes extra. Hacer taxes puede parecer dramático. Por suerte, los expertos bilingües de TurboTax Live te ayudan a obtener el máximo reembolso sabiendo que tus taxes están bien hechos. You do your thing, we've got your taxes. Intuit TurboTax Live. La preparación de taxes y la aplicabilidad de las deducciones varían según el individuo.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Llega Lluvia de Millones, el acontecimiento de Euromillones donde tendrás 3 oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí cada martes y viernes. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque poniéndolo así, del revés. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Did you know Amazon provides ways of working that fit your lifestyle? They know you value your time outside of work, juggling family, school, friends, or other activities. That's why they offer a variety of shifts that work for you. There are full-time, part-time, and even temporary opportunities that can work with your schedule, with great starting pay and sign-on bonuses. If you want a career that fits and adapts to your lifestyle, head to Amazon.com/apply. Amazon is a proud equal opportunity employer.
Uy, 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 qué frío.
Fíjate.
Uy, qué frío se ha levantado.
Fresquito.
Qué frío se ha levantado, madre.
El vientecito.
Qué vientecito, pero si es huracanado. Y helador.
Ah, yo soy de Pamplona. Vientecito.
Vientecito.
Del norte.
Qué frío.
Como dice mi madre siempre. Un norte. Cuando dice un norte es frío.
O sea, cualquier cosa. Pero es frío.
Que sea frío, del norte. Del norte, sí, del norte.
Como el bonito.
Con la nieve.
Sí.
¿Qué? Con la nieve. Con la nieve, recuerda lo del año pasado.
Que sí, con la nieve.
Es para quedarte en casa, ahí sí. Calentito con la chimenea.
Sí.
Bueno, para quedarte en casa o para todo lo contrario. Para disfrutar de la nieve en Andorra, en Gran Valira, kilómetros y kilómetros de nieve, muchas y muchas pistas. En mitad de los Pirineos, ahí en Andorra, estación de esquí, la estación de esquí más grande del sur del continente y una de las más visitadas del mundo. Oye, y desde la temporada 19-20, todos los Four Pies de Gran Valira incluyen acceso a la estación de Ordino Arcalís, paraíso del freeride. Dos estaciones, un único Four Pies, 240 kilómetros de pistas, 168 pistas de todos los niveles. Para ti, López, que tienes un estilo de se llama rodar y rodar. Rodar y rodar.
En mi vida he esquiado.
Pues deberías ir a Gran Valira.
Ni una sola.
Deberías ir a Gran Valira, porque hay pistas para ti. Estas que son así, y para mí, que yo tampoco soy ningún experto.
¿Para niños?
No, para gente que, oye, que nunca se ha puesto unos esquíes y entonces, oye, pues no tiene tanta cuesta y te hacen lo de la cuña, lo de ir por aquí, por acá. Sí, los primeros pasos.
Mateus Cuña,
eso es. Además, aunque pueda parecer lejos, está cerquita. Bueno, cerquita en tiempo, sí, porque ahora tenemos vuelo directo desde Madrid hasta Andorra. En dos horitas estás en los Pirineos, en dos horitas en Andorra, en dos horitas en Gran Valira. ¡Ah! Año de nieves, año de Gran Valira.
Te acabo de contar, Rafa Beato, que no es titular Nico Williams, sí Iñaki, es decir, que repite Marcelino, exactamente el mismo equipo que ganó, que fue titular ante el Atlético de Madrid hace tres días en semifinales. El Madrid, insisto, con Lucas, con Álava y con Rodrigo Goes como referencia ofensiva, igual compartiendo delantera con Vinicius y con, por supuesto, Karim Benzema. Voy un segundito al baloncesto, sigue la paliza del Madrid al Zaragoza, Nacho.
Así es, y moviéndose en guarismos de máxima ventaja, ya son hasta 5 los jugadores del Real Madrid con dobles dígitos en anotación, quedan 5 y medio para el final del partido, Real Madrid 81, Casa de Monzaragoza 57.
Vamos a escuchar a Rubén Uría, que es el segundo entrenador de Marcelino en la previa del partidazo contra el Madrid. Vamos.
De Madrid, eso es por un premio, porque entendéis que son los más apropiados para hacerle frente al Madrid.
Bueno, un poco todo, porque entendemos que son los más apropiados y porque yo creo que merecen salir de partida. Sí, es verdad que el anterior partido los cambios nos dieron mucho, pero bueno, los 11 que salen y los que salgan después nos ayudarán a conseguir la victoria.
¿Esperáis una final larga? Cuando hablo de larga, que se vaya más allá de los 90 minutos.
Eso pretendemos. Nosotros nos gustaría que fuese una final larga. Vamos a intentar ponerles al límite al Madrid. Creemos que nosotros en el aspecto físico estamos muy bien y bueno, vamos a ver qué sucede.
¿Cuáles creéis que son los puntos frágiles del Madrid? Que entiendo que son los que vais a intentar atacar.
Bueno, puntos frágiles del Madrid en una final es complicado. En otro tipo de competición pues a lo mejor te podría decir, pero en una final es un poco, bueno, aventurarse. Preferimos no aventurarnos a eso. Vamos a intentar ser nosotros mismos, estar muy concentrados, tener buenas transiciones y sobre todo pararles un poco a ellos.
Hablas de esos puntos fuertes del Athletic, yo te pregunto ahora cuáles son los puntos frágiles del Athletic, teniendo en cuenta sobre todo el potencial que está demostrando el Real Madrid y que vais a intentar, supongo, minimizar.
Vamos a intentar sobre todo que los inicios de los partidos, que nos están penalizando bastante, estar más metidos
y no dejarlos crecer a ellos en el partido. Nos pasó en San Mamés, esperemos que hoy no suceda. Intentar después atacarles y crearles problemas.
Gracias, Rubén, que me ha por buen partido. Gracias.
Es verdad que han sido últimos dos partidos, en un mes, o mes y una semana. Dos partidos muy seguidos entre Real Madrid y Athletic y han estado muy igualados, pero muy igualados. Es cierto que ha ganado el Madrid en los dos encuentros, por ejemplo, con un golazo sensacional en San Mamés de Karim Benzema, pero que el Athletic estuvo ahí. Por lo tanto, ojalá se vea un partido entretenido, disputado y divertido. ¿Hay gol? ¿Dónde, David Fer?
Goles. En la Copa de África marca Costa de Marfil, lo hace Nicolás Pepe. Alcanzamos ahora el 73. Costa de Marfil 2, Sierra Leona 1 y 2 de Túnez consecutivos. Wahbi Karri, doblete para él y también gol de Yassiri. Alcanzado el 72 del Túnez 4, Mauritania 0. Por cierto, ya es final en la Bundesliga. El Augsburgo 1, Eintracht de Frankfurt 1.
Más baloncesto, no con Gos, Manresa Gran Canaria. ¿Cómo va el baile, Carlos?
Pues mira, está ganando de 13 puntos. Baxi Manresa es la máxima diferencia. Se había marchado de 8 puntos. Estaba Gran Canaria recortando. Llegó a empatar el partido, pero en este último cuarto se está marchando de nuevo en el marcador. Como digo, 13 arriba, 5 minutos para el final. 73 Manresa, 60 Gran Canaria.
Y lo de Andorra, Marcos, ¿cómo va el tema?
Acaba de ponerse López por delante Baskonia por primera vez en el partido, después de un primer cuarto donde Andorra dominó de cabo a rabo. Después también muy buen segundo cuarto de Baskonia y ahora con un tremendo Wade Baldwin cuarto que ya está en 17 puntos y que ya está también machacando desde el triple a Andorra, se pone el conjunto vasconista en cabeza. 45-46 mandan los de Vitoria, 7-58 para llegar al final del tercer cuarto.
No os perdáis, aún estáis a tiempo de ir al kiosco, de ir a cualquier establecimiento donde se compre, donde se venda prensa de papel, y haceros con el ejemplar de hoy de Marca. ¿Por qué? Porque además del periódico, siempre la mejor información, las mejores fotos, todas las firmas. Una historia que nos cuenta Pablo Polo en primera plana es espectacular. El protagonista es Sebastião Camavinga. Sí, sí, es el hermano de Eduardo Camavinga, del jugador del Real Madrid. Resulta que es verdad que podía estar, pues eso, en su casa, sin hacer nada, rajándose la barriga. Bueno, pues el tío se ha buscado en Madrid un trabajo, un curro de peluquero, una peluquería, que está en el centro, cerca de Chueca, por Malasaña, en esa zona de Madrid. Una peluquería que se llama Delegang. Ahí está, por ejemplo, Amir Etienne, es hijo de Félix Etienne, aquel jugador costamarfileño que tantas y tantas tardes de gloria dio al Levante. Habla Ancelotti, vamos, le escuchamos en Real.
Las sensaciones son buenas, un poco de preocupación para el partido, como es normal, un rival fuerte, pero la ilusión de tener la oportunidad de ganar un título con un partido.
Y las sensaciones de David Zalava, lo digo porque usted siempre ha dicho que va a correr riesgo cero con cualquier jugador que esté renqueante. ¿Hay riesgo cero ahora mismo con David Zalava, que es titular?
No, ya ha entrenado bien, tenía una pequeña molestia los días antes, no hemos arriesgado en la semifinal, estaba bien, entonces lo vamos a poner.
Su participación en el día de hoy, entiendo, porque también es fundamental, no solo a la hora de defender, sino porque el Athletic, al ser un equipo que presiona alto, por su salida de balón, por ejemplo.
Sí, la salida del balón no es un problema individual. Es verdad que Athletic aprieta mucho enfrente. La salida del balón puede ser un aspecto importante del partido, pero no el único.
Nos acaba de decir Rubén Uría, el segundo entrenador del Athletic Club, que espera llevar en la final, incluso más allá de los 90 minutos, que espera un partido largo, conocedor, por ejemplo, de que el Real Madrid en los primeros 25-30 minutos aprieta mucho, es muy fuerte.
Todo puede pasar en el partido. Por cierto, va a ser un partido igualado, competido, también entretenido, creo.
Usted pretende resolverlo antes, lo digo porque no sé si físicamente qué equipo puede estar mejor.
No, yo creo que la idea es de ganar el partido, pase lo que pase, también a los penaltis, no pasa nada, lo importante es ganar.
¿Qué tipo de partido espera? Ya con esta termino.
Que gane el Madrid, ya está.
Muchas gracias, que hayamos buen partido.
Va a ser un partido igualado y divertido, es el feeling, lo que siente y lo que ha querido compartir, que como dice Juan Arene, y tiene razón, es el único entrenador, speaker, que ha hablado en la previa.
Único
¿Y el pot de los cuatro?
Un único primer entrenador. En el resto de equipos siempre ha hablado el segundo antes del partido, y Ancelotti en los dos partidos, en semis y en la final, ha salido ahí a dar la cara.
Nelson Vivas, habló Óscar Hernández y ha hablado Rubén Uría.
Correcto.
Ni Simeone, ni Xavi, ni Marcelino han hablado. Sí, Ancelotti en las semis y hoy. Así que, oye, chapó.
Otra vez les damos palos.
Chapó. Y eso lo ha hecho porque le ha dado la gana a él.
Sí, sí.
Porque ha querido, porque él podía decir, no, mira, ya estoy muy liado, tengo que dar instrucciones. Y fuera. Bueno, pues, bravo por Ancelotti. Bravo. 6:34, hora antes en Canarias. Queda menos de una hora para que arranque el gran partido con título que te contamos hoy domingo.
Es el primer título de la temporada. Es la gran final de la Supercopa de España. Es un Athletic Club de Bilbao, Real Madrid. Te lo contamos en el marcador de la radio con los comentarios de Miguel Torres, Alberto Santa Cruz e Irene Junquera. Sala Bura abierta con Alfonso Pérez Burrul. El mejor sonido desde Arabia con la firma de Raúl Santamaría. Inalámbricos de la M Roja para Rafa Beato y Miguel Ángel Toribio. Canta, cuenta los goles desde Arabia para todo el mundo en marcador, Raúl Varela.
Varela, muy buenas.
LJ, saludo al cuadrado desde el Kinfad Stadium de Riyad, que corona al campeón de la Supercopa de España, que tiene en este Athletic Club de Bilbao al vigente campeón y el Real Madrid al principal favorito para llevarse el título. Ancelotti no especula, no experimenta, juegan los mejores que tiene a disposición, con el regreso de Alaba para sellar una defensa amenazada por el clan de los Williams. Marcelino apuesta por la ilusión y el espíritu de supervivencia para repetir hazaña del pasado reciente. Al Andalus coronó un equipo con capacidad para rehacerse tras su doble debacle copera. 4-3-3 en el Madrid, 4-2-3-1 en el Atleti. Pizarra de una final con dos porterazos bajo palos, con un riojano de denominación de origen en el silbato y con 30.000 espectadores en la grada para este Athletic Club Real Madrid final Supercopa de España.
Busco detalles blancos. ¿Qué hace el Madrid? Cuéntame cosas abajo. Inalámbrico Toribio, muy buenas.
Suena Marc Anthony, marcador de Radio Marca. El Madrid en su vestuario busca el equipo blanco. La docena de Supercopas. No improvisa Ancelotti. 11 de seguridad para levantar lo que sería su quinto título de blanco, aunque sería su primera Supercopa de España después de que en 2014 cayera ante el Atlético de Madrid. Apuesta el italiano por Courtois, Lucas en lugar de Carvajal, Militao, Alaba en lugar de Nacho y Mendy en defensa, Casemiro, Kroos, Modric en el medio y arriba Vini Junior, Rodrigo Goes y Karim Benzema. Se han agotado las entradas, 30.000 aficionados, lo decía Raúl, que en su mayoría bancarán por el Real Madrid, a excepción de los 100 amigos, familiares y demás contactos que se van a volcar con el actual campeón de la Supercopa y que van a estar ubicados en la misma zona donde el otro día celebraron la remontada del conjunto de Marcelino contra el Atlético de Madrid.
Detalles rojiblancos bilbaínos. Busco el 11 que ya lo ha contado Rafa Beato. Busco sensaciones, busco feeling, busco pálpitos. Hola Rafa, muy buenas.
Hola, Pablos, ¿qué tal? Marcador, muy buenas noches. Cuatro finales en un año. Esta es la cuarta que va a jugar el Atleti. Cuatro Supercopas puede tener esta noche en su palmarés el equipo que dirige ahora Marcelino García Toral y que después del 83, 2015 y 2020 busca esa cuarta entorchado. Hay que irse mucho más atrás, a la prehistoria prácticamente, para comprobar la última final entre Athletic y Real Madrid. Fue un 29 de junio del 58, ni más ni menos. Fue en el mismísimo campo de Chamartín. Fue ante el todopoderoso equipo que entonces capitaneaba Alfredo Di Stéfano. Y fue triunfo para el Athletic, 0-2. Después de aquel partido se hizo famosa y viral, que se dice ahora, entonces no se decía, la frase del presidente del Athletic, Enrique Guzmán: les hemos ganado con 11 aldeanos. No son 11 aldeanos, pero sí los mismos 11 de la semifinal, los que alinea Marcelino: Unai Simón en portería, de Marcos Gerai, Íñigo Martínez, Valenciaga en defensa, Berenguer, Dani García, Zárraga y Muniain para el medio del campo, Jan Sanzet, Iñaki Williams en ataque. En la recámara, las dos balas más preciadas, una sobre todo, la del revolucionario Nico Williams, que se llevó por delante al Atlético de Madrid, y la de Yuri Berchiche, esperan en el banquillo.
No me extrañaría absolutamente nada que Nico Williams tuviera minutos, Rafa, en cuanto se torciera el partido, si es que se tuerce para el Athletic.
O en cuanto siguiera igualado y hubiera que ir a buscar la yugular del Real Madrid.
Esto es así. Fíjate, en el banquillo está Camavinga del Madrid, Ceballos, Nacho, Hazard, Isco, Jovic, Marcelo y Fede Valverde. Cuidadito. En el del Athletic, Aguirrezabala, Berchiche, Undercapa, Raúl García, Íñigo Lecue, Perú Nolascoain, Pecha, Serrano, Vesga, Vivian y el mencionado Nico Williams. Todo listo, todo preparado, todo dispuesto. El 50 en Arabia empieza el baile.
Volver. De la Roma marca Sergio Oliveira en su debut desde el punto de penalti. Minuto 37, Roma 1, Cagliari 0.
Donado, ¿qué me dices?
Final Madrid, final en el Palacio de los Deportes, victoria del conjunto blanco, del líder de la Liga, se dejó en más 25 la victoria para el cuadro de Pablo Laso, que aventajaba en 24. Ya en el primer cuarto al Casademont Zaragoza, dieron la Carabón y Baczynski con 12 puntos cada uno. Por parte del cuadro Maño, 19 para Poirier, haciéndose grande después de la baja por positivo de Tavares y Rudy. Williams-Goss con 13, además de Randolph y Yabusele con 10. Fueron los mejores por parte del cuadro del Pablo Laso, que la semana que viene visita Berlín y tendrá clásico ante el FC Barcelona.
¿Me repites el marcador, por favor?
94-69 más 25 para los locales.
94-69 apuntado aquí. Gracias, Donado. Hasta la próxima.
Abrazos.
¿Cuánto queda para que termine en Manresa, Carlos?
Quedan 2 minutos y medio y está ganando de 19. Se lo está pasando bien Baxi Manresa ahora mismo. Asistencia contra el Cristal. Globetrotters en el No Kun Goss. 19 arriba, 2-29 para el final. 83-64.
Aún no termina el tercer cuarto en Andorra, Marcos.
No, quedan algo más de 3 minutitos para que llegue el final de este tercer cuarto, donde vuelve a mandar Andorra. Se pone arriba 59 Morabank, 55 Víctor Baskonia.
Hola, Roberto Gómez.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Bueno, muy pendiente ya.
Dos asuntos.
El primero.
El primero, la Supercopa.
La Supercopa. Todo lo que no sea ganar el Real Madrid me sorprendería bastante. Uh-huh. Esto no significa que no tenga opciones. Yo, porque es que yo veo, sinceramente, a un Real Madrid, además con el equipazo que saca Ancelotti, hombre, no muy superior, pero sí es mucho mejor, bastante mejor que el Atleti. Esto no significa...
¿A ti te gusta Nico Williams?
A mí me gusta, sí, me gusta mucho. Me gusta los dos, pero Nico, me gustan los dos. Me gusta mucho, muchos jugadores del Atleti, muy bueno. Soy muy de Íñigo Martínez, mucho. Uh-huh. Yo creo que soy el seguidor
el
número uno.
¿Eres más moratista o iñiguista?
Soy muy iñiguista. Sí. O sea, me parece el de verdad el central que a mí me gusta. O sea, me extrañó que hace unos años no lo fichara el Real Madrid y además me encanta que sea titular con España. Me parece un futbolista completo. Además me gusta todo su deportividad, todo. Es un jugador, para mí es un jugador crack. Y el portero también me está gustando mucho ahora. Unai me está a mejorar muchísimo y además me está gustando. Pero sobre todo de Íñigo Martínez. Para mí es mi jugador favorito del Atleti, Íñigo Martínez. Uh-huh. Bueno, sí, me gusta muchísimo.
Está bien.
Pero vamos, es el central de España.
Favoritismo para el Madrid.
Sí, muy favorito.
¿Liderado por quién?
¿Perdón?
¿Liderado hoy por quién?
Por supuesto, por Karim Benzema. Liderado por Karim. O sea, es el líder del equipo. Tiene una apuesta muy buena el Real Madrid en los últimos tiempos. Luego a ver qué opina Miguel. Pero yo creo que el fichaje de David Alaba se ha convertido ya... antes se decía un cacique del área o un cacique. Álava ha aportado algo que necesitaba el Real Madrid tras la marcha de Sergio Ramos. O sea, se ha convertido en un jefe de verdad. O sea, además, a mí me parece que es uno de los grandes fichajes en los últimos años del Real Madrid. La presencia del austríaco en la defensa es totalmente diferente. Es muy diferente el Real Madrid con David Álava, a nivel defensivo indudablemente, que con él, que sin él. O sea, me parece un acierto, es un líder. Para mí es un futbolista, un gran acierto. O sea, muy, muy, muy bueno y además aportando muchísimo. Se nota mucho cuando juega Álava. Por eso me sorprendió que no jugara el primer partido, pero desde luego en el momento que ha podido Ancelotti lo ha metido nuevamente.
Es verdad que el Atleti tiene una forma de atacar con la velocidad de Iñaki Williams. Si sale Nico, ya no te digo. Sí. Pero verdad, con la movilidad de Sancet, si juega no es titular, pero también con el peligro que genera Raúl García, también por las bandas, es un equipo difícil de defender.
Muy difícil, pero además lo está haciendo muy bien. El otro día, no todo el partido, pero sobre todo los 20 o 25 minutos frente al Atlético de Madrid fueron espectaculares. Son de manual, de estos que los coge cualquiera y te los pone indudablemente para en la escuela de entrenamiento. jugadores, ¿no? Más sobre todo el ímpetu, el esfuerzo. Es un equipo además muy competitivo. Los equipos de Marcelino son muy competitivos, pero es que además con este Atleti es muy competitivo. O sea, es brutal. Y bueno, joder, con Iker Muniain, también soy muy de Iker Muniain, y por supuesto también de Raúl, al que admiro muchísimo. Pero vamos, mi jugador favorito del Atleti es Íñigo Martínez. Además, cada vez que va con la selección española me da una alegría y una tranquilidad tremenda.
Casi siempre va, ¿no?
Bueno, ha habido una época que no iba. Bueno, a la Eurocopa no fue. Después de las dos decisiones que tuvo, su actuación en la Copa del Rey, y no sé si además tenía algunos problemas físicos, la Eurocopa no fue. No fue la Eurocopa, Íñigo Martínez. Y yo me hubiera gustado que hubiera ido. Él renunció a ir porque decía que anímicamente, lo recordarás, no se encontraba bien. Te lo diga luego Beato.
Sí, sí, bueno. Uh-huh. Beato, ¿tú te acuerdas por qué no fue?
Un comunicado, Rafa, que...
Sí, sí, dime.
¿Me oyes?
Sí, sí,
no, te decía que hizo un comunicado previo a la lista definitiva, sí, de Luis Enrique, y verdad, diciendo que no se encontraba...
Anímicamente, creo que decía.
En condiciones ni físicas ni anímicas. Sí. Anímica. Había pasado muy mal, bueno, la final de la Cartuja contra la Real le dejó muy tocado, también físicamente no estaba en su mejor momento, y ante esa circunstancia prefirió, pues eso, quitarse de en medio unos cuantos días, que fueron bastantes, ¿no?, hasta volver de vacaciones, y la verdad que ha vuelto, bueno, bastante regenerado en la mente y en el físico, bueno, y está haciendo una campaña.
Yo creo, Rafa, que está en el mejor momento de su carrera.
Probablemente, sí, sí.
Sí, está espectacular.
Oye, por cierto, Rafa, que no te lo he preguntado antes, igual es una chorrada, ¿eh? Si lo es, pido disculpas.
te lo digo.
¿La gabarra sale si no, se no, gana no. o no?
No, no, no. Ligas o copas.
Ah, vaya.
¿Te acuerdas que hicimos un reportaje con Juan Ignacio Gallardo y con Caparrós?
Dos supercopas ha ganado recientemente el Atleti en el 2015 y el año pasado, y ni se ha planteado, vamos.
¿Te acuerdas, Rafa, que fuimos a hacer con Juan Ignacio Gallardo un reportaje a la gabarra con Caparrós?
Sí, señor. Una final de Copa, pues sería la final previa de Mestalla.
De Mestalla, sí, claro.
2009.
Claro, sí, fuimos allí y la vimos. Hicimos además fotos allí, y además es como las copas, nadie se quiere subir, nadie la quiere tocar, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí. Roberto, y el otro asunto es, lamentablemente, lo de ayer.
Lo de ayer. Bueno, los hechos están ahí.
Tú llevas muchos años peleando contra la violencia en el fútbol.
Muchísimo, muchísimo. Y además he visto...
¿Qué te pareció lo de ayer?
Bueno, por ejemplo, yo el otro día veía una final de Copa entre el Barcelona y el Atleti Bilbao.
¿La de las galletas al final?
Sí, que salgo yo ahí, que prácticamente no me abre la cabeza Miguel, y luego está también, me parece que era Stanis Argote, una de estas, hay unas imágenes. De vez en cuando salen en Teledeporte, en su estadio, la saca Paco Grande aquello. Ayer, los hechos están ahí, eso indudablemente. Mal gestionado ayer, mala gestión por parte, yo creo que el que mejor estuvo fue el árbitro, mal gestionado por parte de Lopetegui, mal gestionado por parte de los jugadores del Betis, mal gestionado por todo el mundo, que lo único que querían es que se jugara, y sobre todo algo muy lamentable, que se cuestione un parte médico, que se cuestione, eso me parece gravísimo.
O sea, más que se cuestione, que se vacile.
Que se vacile, o sea, es una cosa, me parece que terrible. Y luego, hoy, muy orgulloso, muy contento de la comparecencia de Julen Lopetegui, de la comparecencia de Monchi. Yo necesitaba esta comparecencia de Monchi. Yo probablemente soy el mayor crítico que tiene Monchi. Yo hoy me ha reconfortado mucho, además, lo bien que ha estado, y luego también me ha gustado mucho Pellegrini. Hoy me quedo, sinceramente, muy tranquilo con Lopetegui, con Monchi y por supuesto con Pellegrini, pero el que más me ha gustado hoy de todos, y lo tengo que reconocer, es Monchi. Cuando dice Monchi que hay un periodista de Madrid que se mete siempre con él, eso va por mí, pero hoy, sinceramente, Monchi, y además me consta que lo ha hecho.
Pero tú no eres de Madrid.
Bueno, pero vamos, como si lo fuera ya, como si lo fuera. Por cierto, no ha colocado el Twitter el alcalde de Madrid, no. Que no es,
para pero bueno, aún tiene casi una hora.
No, pero no lo va a colgar. Por cierto, esta mañana, cuando he ido al retiro, ya estaba vallado Cibeles.
Oye, si gana el Madrid, ¿hay algo? Sí,
mañana los recibirá, supongo, sí, el alcalde, o irán a Valdebebas, y hoy, por supuesto, la presidenta. Lo que sí te digo es que está vallado Cibeles. A las 10 de la mañana, cuando iba yo al retiro esta mañana, estaba los operarios del Ayuntamiento de Madrid. Una rápida recuperación al jugador de Sevilla, a Jordán. Y luego también otra cosa que me ha gustado mucho, Me ha gustado mucho el arbitraje, no, me ha gustado mucho el árbitro y el arbitraje de Burgos. Me ha gustado muchísimo.
Sí, ya nos ha dicho Alfonso antes. Sí,
perdón,
sí.
Me ha gustado muchísimo. Sí, me ha gustado muchísimo en los dos días. O sea, una, no diría complicidad. Una empatía tremenda. Ha habido dos acciones que le ha dicho a los jugadores, tío, que te estoy diciendo que no la ha tocado con la mano, tal cual, no sé. De verdad que ha estado muy bien. Y ayer estuvo en todo momento muy bien. Y luego hay una cosa que a mí me sorprende. No soy policía, pero sinceramente ayer las cámaras, los servicios de seguridad del Betis y la propia policía tenían que haber estado muy diligentes y yo creo sinceramente que eso se tenía que haber peinado en 5 minutos y haber localizado al sinvergüenza que lanzó el objeto contra Jordán. Yo creo que eso fue. Y luego otra cosa que no me ha gustado nada. El enfrentamiento Liga-Federación. La Copa es de la Federación. La Liga lo único que estaba preocupada es que se jugaran sus partidos. La Federación de que esto saliese cuanto antes. Y ahí sí tiene razón. Ahí sí tiene razón Lopetegui. Oye, que hay un jugador herido, el perjudicado, que no puede jugar el partido de hoy. Y esto es muy grave. Esto es muy grave. Hemos un punto de inflexión muy malo para el Betis, muy malo para Sevilla y muy malo para el fútbol español. O sea, lo de ayer es muy, para mí, muy, muy grave.
Ha subido hace un rato Luka Jovic,
sí,
una historia de Instagram. A ver, cada uno puede
lo que quiera,
defender lo que le dé la gana. Muestra un dibujo de una pista de tenis, sí, a un lado Novak Djokovic, con la ilustración GOAT, es decir, cabra, vamos, el greatest of all times, el más grande de todos los tiempos. Y en la otra parte de la pista, joder, hay un montón de gente. Hay varios coronavirus, hay un señor que representa al gobierno de Australia, está el diablo, hay una señora que coge una pancarta que pone Australian Closet, en vez de Australian Open, Australian Closet, hay un par de canguros, hay varias jeringuillas con cara de mala leche, simulando evidentemente las, imagino, las vacunas. Hay varios caballeros.
Todo el mundo. Vamos a ver.
Djokovic contra todos.
Vamos a ver, el gobierno australiano.
Ah, hay un tenista, mira, a ver si se parece. ¿Puede ser Nadal? No, vale. No creo, porque es muy, muy, muy
delgadito. Que, el gobierno australiano, bajo mi punto de vista, ha actuado correctamente. Djokovic tiene la oportunidad, si se lo permiten, de no vacunarse, pero también el gobierno australiano tiene la oportunidad, y además ejerciendo todos sus derechos, de que no participe, que no entre y que no participe en el torneo. Ya está. ¿Ya me entiendes? Ya está. Si eso es. Lo que pasa es que, hombre, se han vivido situaciones. Es que llevamos casi una semana, ¿no?
Sí, sí.
Ya se lleva una semana.
Roberto, hay gol internacional. ¿Puedes dar paso a tu David Fert, si te apetece?
Venga, vamos.
Sí, porque es gol histórico, Roberto. Empata Sierra Leona. Lo hace Camará en el minuto 93. Es un fallo garrafal del portero de Costa de Marfil que pone contra las cuerdas a los elefantes. Minuto 94, Costa de Marfil 2. Sierra Leona 2. Una siempre candidata como Costa de Marfil va a tener que vérselas en la última contra Argelia, la vigente campeona. De ahí podrían quedar incluso ambas eliminadas.
¿Qué poco protestan los equipos europeos que se llevan sus jugadores las selecciones africanas?
Ya se sabe. Vamos, el que ficha a un jugador de Senegal, ya se sabe que un mes cada 2 años va a desaparecer, si es de los buenos.
Ay, Dios mío.
Es lo que hay.
Bueno,
Roberto.
Venga, os escucho.
Un placer, como
y
siempre.
Y que nada, que gane el que se lo merezca.
Vale, sí, pues. Sobre todo si viste de blanco, ¿no?
Escúchanos.
Como siempre. Yo siempre.
Un abrazo fuerte.
Yo siempre. Sorteo puro el viernes, ¿eh?
Puro, purísimo.
Y a un partido, cuartos, ¿eh?
Un abrazo partido, fuerte.
¿Cómo te gusta a ti, a un partido?
Sí.
Hombre, ¿la final no te gusta que sea un partido?
No, pero las semifinales no me gusta que sea 2 partidos, porque los cuartos sí. Ya verás tú cómo toque un Madrid-Barcelona o un Atleti-Real Madrid.
Bueno, pues es el sorteo, pues ya está. Pues ya el año que viene ya tocará, y si no, no tocará, pues como en Inglaterra.
Habrá que hacer retoques.
Sí, estéticos.
Sí.
Un abrazo.
A mí la papada.
Un abrazo.
Cierto, hablando de retoques, Roberto Gómez, yo creo que ahora parece más joven que cuando era joven.
Sí.
Roberto, ¿tú te has puesto algo?
Nada.
¿Botox
nada,
o algo?
Nada.
¿Algo
nada,
así?
Nada. Vida saludable.
Nada.
Y
cuando eras joven pareces más mayor que ahora.
¿Sabes lo que me rejuvenece mucho? que me den los Pablos de bola. Sí, eso claro, me rejuvenece, claro, me quita
pero,
años.
Pero, y un poquito de botox también, ¿no?
Que no, hasta luego.
Un pinchacito por aquí.
En 7, las 6, las 5 en Canarias.
Y eso que tengo un gran amigo que es el doctor Martín.
Estaba pensando en el doctor Martín. Sí.
Pero yo creo que trabaja más a Pablo Juan Arena que a mí.
Yo lo voy necesitando ya, ¿eh? Lo voy necesitando.
El cartón.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-103-104.
Pablo López y Pablo Juan Arena. Marcador. Radio Marca.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Llega Lluvia de Millones, el acontecimiento de Euromillones donde tendrás tres oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de un millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí cada martes y viernes. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque poniéndolo así, del revés. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
All Spice por la noche.
Estás escuchando All Spice por la noche. Tenemos un radio escucha en la línea.
Esta es para mi esposa Gabriela. Me gustaría escuchar. ¿Te crees muy lista usando mi All Spice Moisturized Body Wash a mis espaldas como si no me fuera a dar cuenta del inigualable aroma a shea butter?
Uy, una de mis favoritas. Gracias por escuchar All Spice por la noche. Y recuerde.
Red Cash King Joe.
Did you know Amazon provides ways of working that fit your lifestyle? They know you value your time outside of work, juggling family, school, friends, or other activities. That's why they offer a variety of shifts that work for you. There are full-time, part-time, and even temporary opportunities that can work with your schedule, with great starting pay and sign-on bonuses. If you want a career that fits and adapts to your lifestyle, head to amazon.com/apply. Amazon is a proud equal opportunity employer.
Marca presenta Fight Sports Max, la plataforma donde podrás ver los mejores combates. Regístrate ya y disfruta de los campeonatos mundiales de boxeo, MMA lleno de acción, kickboxing de clase mundial, WKF Karate, Gran Sumo, torneos premium de artes marciales, contenidos exclusivos y mucho más. Entra ya en fightsports.marca.com y suscríbete.
Deudas, recibos, pagos. ¡Stop! Llega de Europa la ley que cancela tus deudas y permite que vuelvas a nacer financieramente. Conoce a Área Jurídica Global en el 900 90 81 29.
Tengo una segunda oportunidad. Área Jurídica Global.
Estaría bien que cuando empiece a cantar no le subas el micro, por lo que sea.
Pero es que ya se convierte en una tradición, como es tradición que Berti nos acompañe justo antes de los grandes partidos. Bueno, antes, durante, después, buscando la seguridad y la confianza que siempre te da, oye, una aseguradora que la puedes encontrar ahora mismo, aunque sea domingo, aunque estés en tu casa, aunque estés ahí encerrado, ahí debajo de dos mantas en el sofá. Sacas la manita, pillas el móvil, Berti.es, tu aseguradora digital.
¡Ajá! Termina el partido de baloncesto, termina en el No Congos, Charlín.
Sí, terminó con victoria de 19 puntos al final de Baxi Manresa, que suma 10 victorias ya en esta Liga Endesa y ahonda en la crisis de Gran Canaria, que lleva ya 6 derrotas consecutivas en la competición doméstica. Buen partido, se lo han pasado bien, este equipo va como un tiro, viene de pelearle al Madrid, de ganar en el Palau y hoy ganando de 19 puntos. El mejor del partido, me voy a quedar con Ismael Baco, 14 puntos, 5 rebotes, 21 de valoración, pero 14 puntos han hecho Moneke, Valtonen, el mismo Baco, también Luke May. Anotación muy repartida, partido muy completo de los de Pedro Martínez. 91-72.
72-19, arriba para el equipo local, para el equipo manresano. Gracias, Carlos, un abrazo.
Abrazo, chao, chao.
¿Cuánto queda para que termine el partido en Andorra, Marquitos?
Pues en el Principado, menos de 4 minutos, López, y ahora se vuelve a colocar por delante Moravanca Andorra, porque más que un Andorra-Baskonia, lo que estamos viendo es un Miller-McIntyre contra Wade Baldwin cuarto. Wade Baldwin cuarto lleva 20 puntos, Miller-McIntyre lleva 25 puntos, están jugando de manera espectacular, partidazo 3:30 para llegar al final del partido. Morovan Andorra 78, Baskonia 75.
Mira, un segundo, escuchamos correctas, la voz de César Sotogrado.
Si no se acuerdan de que aquí ha estado arbitrando César Sotogrado, pues para mí no es ningún problema, porque al final los protagonistas yo creo que tienen que ser ellos.
No se puede discutir que ha habido un cambio en la aplicación del VAR en las últimas semanas. No sé cómo eso afecta ahora a vuestra manera de pitar los partidos.
No sé, quizás sea esa una sensación que tienen ustedes desde fuera, pero yo creo que la aplicación del VAR ha sido siempre la misma, intervenir en los errores que son claros y manifiestos. Desde un principio de la temporada fue lo que a nosotros se nos dijo, y lo único que ahora con la llegada de Luis pues se nos ha incidido otra vez en lo mismo, pero no ha habido cambio de criterio, simplemente se han dado determinadas circunstancias, determinadas a lo mejor situaciones, pero el VAR actúa exactamente igual que a principio de temporada.
¿Hay más presión ahora que hace unas semanas? ¿O se ha vuelto en un punto, no sé, muy agresivo con los colegiados? ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros?
Estamos contentísimos con el apoyo que nos ofrece Luis Rubiales, siempre está a nuestro lado, siempre ha estado a nuestro lado, y estamos súper orgullosos de tener el presidente que tenemos.